Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Hoy, llegando a sus hogares con un tema sumamente importante, el cual, estoy seguro, cada uno de nosotros está muy bien familiarizado. Vamos a hablar acerca del problema de las tentaciones. Bueno, la tentación es un problema, pero el problema en sí no es la tentación. El problema es cómo asimilo la tentación, cómo enfrento la situación, cómo evado la tentación o cómo administro de alguna manera las cosas que Dios nos ha dado como principio para poder salir adelante. La enseñanza entonces en esta noche la he intitulado El problema no es la tentación. El problema entonces es cómo administro, cómo enfrento la tentación. Vamos entonces a considerar, y quisiera que pensáramos en esta noche, en un, ¿qué es? Una pieza de oro quizás. Cuando uno aprecia una pieza de oro, pues las piezas de oro están catalogadas de acuerdo a un quilataje. 10, 12, 14, 21 quilates. Y de acuerdo a la pureza de aquel material, pues van a haber diferentes pruebas. Ahora, ¿cómo se prueba el oro? Bueno, se les hace pruebas de ácidos, pruebas de resistencia, pruebas de flexibilidad, etcétera. Pero la prueba más frecuente para el oro está básicamente en esa capacidad de ser quizás destruida con algún elemento ácido. Entonces, el ácido es como una prueba, el ácido es como para probar la pureza de aquella pieza de oro. Cuando uno ve una pieza de oro, pues no sabemos qué hay dentro de la pieza de oro. Normalmente hay pues imitaciones tan bien hechas, bien logradas, que tienen bastante recubrimiento, quizás es un metal simple, un metal quizás cobre, quizás cualquier otro metal, pero se le va dando capas o baños de oro, y ciertamente lo que está fuera ahí es oro, pero la pieza en sí, en toda su magnitud, no es oro. Cuando vemos aquella joya quizás que tiene un gran valor, dice uno, si yo voy a pagar el precio de esto, pero necesito saber si esto es oro puro. Pero mire, si ahí dice 21 quilates, sí, voy a probar si es oro puro. Para poder pagar el precio de aquella pieza, yo necesito ver la pureza, ver que haya una garantía de que esa con el tiempo no se va a degenerar, no se va a destruir tan fácilmente. Llegamos con el joyero y le decimos, mire señor, quiero que le haga una prueba, cuántos quilates tiene esa pieza, cuál es el valor. Viene el joyero y aplica le da cierta pulidita y le aplica el ácido para poder verificar la pureza. Cuando aplicamos el ácido a aquella pieza, si esta pieza es pura, este ácido no provoca ningún daño en aquella pieza. Aquella pieza sigue íntegra, sigue brillante, sigue con todas sus características de oro. Sin embargo, cuando este ácido penetra una capa muy delgada de oro, llega hasta el fondo, y bueno, si es metal se oxida, el ácido normalmente oxida los metales, y si no, pues los puede llegar hasta corroer algunos metales. Cuando el ácido entonces penetra profundamente, entonces dicen, no, ustedes, mira, aquí lo están engañando. Sí tiene oro, pero lo tiene encima, pero dentro es una pieza que no tiene ningún valor. Normalmente nosotros compramos piezas que por su apariencia externa parecieran piezas de mucho valor, porque tienen cierto brillo, porque tienen ciertas características de belleza, de atracción, y uno dice, ala, esto es oro puro, pero momento, necesitamos que aquello se convierta en una realidad, pero para eso tiene que pasar una prueba. Entonces, las pruebas, las tentaciones, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, se constituyen en nosotros en una prueba. Cada tentación es una prueba para nuestra vida. Y esto es bien importante de entenderlo, porque al cielo no van a entrar impurezas, hermano. Al cielo no van a entrar impurezas. Ahora, Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay profundamente en nuestros sentimientos. Lo único es que ni siquiera nosotros conocemos lo que hay dentro de nosotros mismos. Y es ahí donde la prueba en la mano de Dios, la prueba en la mano de Dios va a evidenciar lo que realmente hay en el corazón. Ahora, la prueba en la mano del diablo tiene una intención destructiva. Recordemos que el diablo vino a matar, robar y destruir. Y toda la intención del diablo es destruir todos aquellos valores, destruir todo aquello. Entonces, te provoca a través de la tentación. El diablo viene y te muestra, te da y te trata de dar una tentación, pero mal intencionada. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de esto? Viene Dios y aprovecha la mala intención satánica. Pensemos entonces que el diablo, Satanás, es como ese ácido. Se convierte en en las manos de Dios, en una prueba para tu vida y la mía. La tentación entonces va a llegar a nuestra vida desde el momento en que nacemos, y la tentación va a llegar porque hay receptores dentro de nuestra vida acerca del pecado, de la desobediencia, y lo que hace entonces es, la tentación es probar qué hay dentro de mi corazón. Muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Las instituciones religiosas, los grupos y las personas que de alguna manera quieren sacar algún provecho nuestro, tratan de exaltarnos o hacernos ver como que somos, como que ya estamos en el tercer cielo y como que somos gente maravillosa. Y ese concepto elevado de nosotros mismos, quizás por tener algún conocimiento de la palabra de Dios, por tener conocimiento o experiencia o algún trabajo dentro de la obra de Dios. Entonces creemos que esas capacidades que de alguna manera han sido cultivadas en nuestra vida ya nos hacen alguien superior. Y viene Dios y dice, momento, ese que tú crees que eres, ese no eres tú. Y bueno, y esto no se lo cree uno. El Espíritu Santo muchas veces le redarguye a uno, muchas veces el Espíritu Santo le dice, no hombre, quítate la máscara o mírate, el Espíritu Santo te dice, no hombre, si no es, tú sabes realmente quién eres. Pero nosotros resistimos al Espíritu Santo, resistimos a ese Dios que nos habla de muchas maneras y no somos capaces de poder oír la voz de Dios y decir, bueno, de verdad creo que no soy el que parezco. No soy el que debiera de ser. Y bueno, esta obra de concientización del Espíritu Santo es muy especial. Sin embargo, y a pesar de todo lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos, seguimos adelante en nuestra empresa, que somos excelentes, que somos gente útil, que somos gente superdotada, que somos capaces de poder hacer muchas cosas que la demás gente no hace. Y en ese concepto erróneo en nuestra vida, hermanos, el diablo está, hermanos, riéndose, dice, si yo no conociera a este tipo, dice el mismo diablo, ¿eh? Dios ya lo sabe, pero Dios no se está burlando de nosotros. Dios quiere tener misericordia de nosotros y quiere crear en nosotros una conciencia de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo. Sin embargo, el diablo malintencionado dice, este hipócrita, hoy lo voy a hundir delante de Dios. Recordemos aquella escena, hermanos, tan especial que todos conocemos. Dice que estaba Dios y los ángeles, y en aquel tiempo, pues, había algún contacto ahí en el cual, pues, Satanás se presentaba delante de Dios. Y dice que se presentaron los hijos de los hombres y también dentro de ellos iba precisamente el diablo, y dice, mira, ya viste a Jacob, le dice, ese se cree mucho, porque mira, y todo lo, y que es, ese es bárbaro, mira si este es aquí, si este es allá. Ahora, Dios sabía todas las cosas, Solo que Dios quiere algo bueno para Job, no algo malo. Sin embargo, Satanás quiere destruir la vida de Job. Hermanos, Satanás está dispuesto, está empeñado a destruir tu vida, a destruir mi vida. Él quiere verte aplastado, él quiere verte deshecho, él quiere verte besar el polvo porque él es fracasado. Y como él fracasó, quiere que nosotros fracasemos juntamente con él. Entonces viene el diablo y presenta precisamente la tentación como una prueba. Yo le doy esto y este cae. Le doy esto otro y cae. Es así como a través de la historia, hermanos, desde el momento en que Adán, por un hombre entró el pecado al mundo, y de ahí de un hombre a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, y esto se volvió prácticamente un modus vivendi en la congregación humana. Cuando el hombre entonces asimila el pecado dentro de él, lo que está asimilando es una concupiscencia, es una contaminación. El pecado entonces empieza a ser parte de los pensamientos del hombre, parte de la genética del hombre. Hermano, por eso David dice algo maravilloso: en pecado me concibió mi madre. No hay para dónde, hermano. Todos nosotros fuimos concebidos bajo una pasión. Sea tu padre o tu madre, tuvieron un momento de pasión y no la más recta de este mundo. Y mediante esta fuimos concebidos. Hermanos, toda la naturaleza humana está concebida bajo pecado, genéticamente estamos inmersos en el pecado, y existe entonces algo interno dentro de nosotros, a lo cual la palabra le llama concupiscencia. Es ese anhelo de querer gozar el pecado más, de sacarle provecho aún más. Y entonces Satanás empieza a trabajar para ver cómo te presenta un mejor panorama del pecado, porque me imagino, no sé en qué manera o en qué lenguaje se acercó precisamente la serpiente a Eva. Lo cierto es que cambió los pensamientos, cambió los instintos. Quizás Eva tenía un concepto de lo que era una vida sexual normal, una vida sexual pura, y qué sé yo, el diablo, no, hombre, si eso no es solo de concebir hijos, esto hay que sacarle raja, le dijo el diablo, esto hay que aprovecharlo al máximo. Yo te voy a enseñar que hay cosas más especiales dentro de esto, y te voy a demostrar, y lo vas a comprobar, que no es solo cosa de tener una relación íntima sexual solo para conseguir hijos. No, Eva le dijo, esto hay que sacarle todo lo que se pueda. Esa siembra de esa semilla es lo que hasta el día de hoy se llama concupiscencia. El hombre entonces es llamado a ser concupiscente, y cada uno de nosotros queremos a cada circunstancia de la vida sacarle el máximo provecho. A todo nivel queremos sentirle más placer, sentirle más sabor, sentir que hay algo más detrás de aquello. Y de ahí, hermanos, la forma insaciable con que el hombre ha ido degenerando lo que era natural, lo que era precioso, y lo ha ido degenerando. Al extremo, por ejemplo, que los hombres ya no tuvieron placer únicamente con las mujeres, y eso lo dice la palabra, empezaron a tener satisfacción dentro de sí mismos, empezaron a encontrar con que ya la mujer no tenía valor. Hay que ver cómo hacemos para encontrar más placer que ello. Y dice la palabra en el libro de Romanos que empezaron a juntarse hombres con hombres para ver si encontraban más placer en aquello, mujeres con mujeres, para ver si lograban alcanzar la plenitud de aquel ofrecimiento satánico que se llama concupiscencia. En esta degeneración, hermanos, el hombre llegó a tal grado que no le bastó un matrimonio como Dios lo había establecido, con una normalidad sexual totalmente equilibrada, sino que empieza con esa diversidad de placeres a través del homosexualismo, a través del lesbianismo, a través de todas esas pasiones bajas. Y hermanos, y este grado de concupiscencia dentro de la mente y el corazón del hombre, hermanos, eso va avanzando y va avanzando al extremo, hermanos, que los hombres llegaron a bestializarse. Eso lo dice la misma palabra. Hermanos, aquellos individuos ya no les bastó ni siquiera estar en relación homosexuales ni de lesbianismo. Llegaron a relaciones con bestias, a relacionarse de una manera de lo más concupiscente con animales, con reptiles. Y hermanos, esto fue una cosa asquerosa, la cual fue evolucionando de una manera tan terrible que causó en el hombre ya una genética extraña, hermano, una genética extraña. Ya los hombres no podían gobernar sus mentes, no podían gobernar sus corazones, y hermanos, no lograban distinguir dónde realmente iba, y esto llevaba un futuro terrible, hermanos. En esa forma, en esa hipérbole de pecado, hermanos, lo único que se esperaba era que, bueno, imagínense ustedes solo homosexual entre homosexual, la creación se iba a parar, hermano. Ya no iban a haber niños, ya no iba a haber producción. Hermanos, y es más, el producto del bestialismo empezó a crear monstruos, hermanos, seres amorfos, hermanos, demonios verdaderamente, hombres animales, etcétera, que de alguna forma, en algunas casualidades de la genética, lograron concebir de alguna forma. Esto era imparable. Dios empezó a ver de que ya no había ninguna posibilidad en el mundo, hermanos, de poder controlar semejante obra satánica a través de la concupiscencia, hermanos. Entonces viene Dios y dice, bueno, ya es tiempo, dijo, ya esto ya basta. Oiga, y vamos a ir entonces al libro de Lucas, capítulo 17, dice así, el versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, estamos hablando, hermanos, más o menos, que de la generación de Adán a Noé, estamos hablando más o menos de unos 1800, 2000 años. En ese tiempo, de esos 2000 años, la sociedad degeneró de una manera monstruosa. Esto era incontrolable. Antes alguien decía, es que ¿cómo es posible que Dios haya permitido una destrucción a través de un diluvio? Si Dios es un Dios bueno, es que eso no podía cambiar. La humanidad ya no podía cambiar. El hombre no podía oír un mensaje, el hombre no podía ni siquiera reproducirse más porque había una degeneración total. Dios puso en su corazón, no, dijo, aquí la única forma es borrón y cuenta nueva. Esta generación tiene que ser destruida, hermanos. No hay forma. Yo recuerdo que en una oportunidad yo tenía mis plantas, me gusta mucho, he contado esa anécdota, hermanos, y me gusta mucho la jardinería y qué sé yo. Y luego empecé a descubrir que algunas de mis plantitas, hermanos, de pronto aparecían marchitas y se secaban. Y sí, ¿qué pasa aquí? Yo las abonaba, quizás las fumigaba, quizás miraba si no tenía algún parásito. Y bueno, y nada. Y arrancaba esa planta, sembraba otra planta. Hermanos, al final alguien me dice, no, me dice, aquí el problema es que hay que cambiarle hay que arrancar todas las plantas, echarle ahí un insecticida especial y luego pues sembrar de nuevo. Bueno, lo hice y quizás medio funcionó un tiempo, pero ¿sabes qué volvió a pasar? Se volvieron a marchitar las flores en aquella jardinera. Y yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Hasta que llegó un experto y me dijo, olvídate, me dijo, este problema no lo resuelves con nada, me dijo, simplemente agarra tus plantas, bota todas las que sea, bota toda la tierra que hay ahí, hazle tratamiento abajo y vas a colar lo que está hasta el fondo y le vas a aplicar tal cosa, porque ahí lo que hay es gallina ciega, me dijo. Dios mío, dije, uy, pero si yo nunca había visto una gallina ciega. No, ella trabaja ahí abajo y se come las raíces. La planta queda sin raíz y automáticamente queda destruida. La humanidad entera fue plagada, hermanos, por gallina ciega. Y por más que se quisiera tratar de transformar un homosexual, una lesbiana, un degenerado sexual, un bestialismo. Era imposible porque la genética ya estaba alterada, hermano, ya no se podía. Por más que se quisiera, aquello tenía que forzar Dios. Entonces había que erradicar a la gente. Y Dios fumiga a través del mensaje que dio a través de Noé. Dios fumiga a través de la construcción precisamente de aquel arca de esperanza que había. ¿Y qué pasaba, hermano? Los homosexuales de la mano, ahí frente a Noé, las lesbianas y qué sé yo, y en aquella borrachera, en aquella concupiscencia de pecado, burlándose precisamente de Noé. Dios dijo, aquí la cosa terminó. Hermanos, 4,000 años después de eso, estamos más o menos hablando de unos 6,000 años que tiene un poco más la humanidad. La historia se vuelve a repetir, hermano. Dios limpió la tierra, pero quizás en algún lado quedar un huevo de gallina ciega, hermano. Porque viene Dios y dice, oiga, ¿qué sucedió precisamente en los días de Noé? Versículo 26, San Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hoy, hermano, hoy es el día del Hijo del Hombre. Hoy es el día en el cual Dios está enviando un mensaje espiritual a la humanidad. Ahora, Dios sabe, hermanos, y Dios lo sabe. Ver todas esas comunidades homosexuales, hermanos, que se pronuncian con tal libertad. Hermano, miraba las imágenes de dos homosexuales agarrados de la mano, hermanos, ahí, un par de viejos, hermanos, mis compañeros, arrugados, hermanos, haciendo protesta pública porque no les habían permitido ponerle vestido a la Virgen, hermano. Y ellos decían, pero ¿cuál es nuestro único pecado, nuestro único error ante la sociedad? Solo porque nos casamos, dice, Dios mío, digo yo, Señor. ¿Cómo puede cambiar la mentalidad de alguien que ya la concupiscencia es parte y esencia de su vida? Y se tomaban de la mano los dos sujetos, hermanos, y estaban indignados porque no podían vestir de sus bordados que ellos mismos hacían. Son unos señores que hacen bordados para estas imágenes religiosas. Pero ¿cómo es posible? Esta generación no puede cambiar. Dios en aquel día de Noé todavía quiso dar oportunidad a algunos hombres con una nueva generación. Recuerda que Noé trae una nueva generación bajo una esperanza en Dios, que era precisamente el arca. Esto era un anuncio profético para el día de hoy, en que en Jesucristo tenemos el arca de salvación. Pero acá viene y dice, comían, como fue en los días de Noé, eran los hijos del hombre, comían. Hermanos, una de las debilidades más grotescas que hay en la humanidad ahora, hermanos, es precisamente todo lo que es glotonería, hermanos. Todas estas ciencias de la gastronomía, hermanos, en las cuales hay platillos que usted ni se imagina a precios, pero que usted ni imaginable en su vida. Hay expertos ahí, precisamente en ese tipo de preparación, por ahí se comían, bebían, hermanos, bebidas exóticas. Hermanos, yo estaba con mucha tristeza, hace unos meses fuimos allá al Pinal, y platicando con los hermanos allá, con los hermanos ahí nativos del Pinal, yo decía, bueno, qué bueno que ustedes están aquí en una sociedad en donde pues ahí se ve bastante sano. ¿Qué hermano me dice? Nada que sano me dice. Pues luego que la gente trabaja y está en el campo. ¿Sabe usted, hermano, me dice? Que la gente que trabaja aquí bajo efectos de droga o bajo efectos de esa Red Bull, que de todas esas estimulantes. Hermano, dice de que los trabajadores trabajan por las latas de esos estimulantes, con grandes cantidades de cafeína para poder trabajar, viven alucinados precisamente, y ya nadie trabaja si no es bajo efectos de eso. Toda esta gente que está trabajando cardamomo, que está trabajando todo eso, no pueden vivir sin el laptop, no sé cómo le dicen a esta, pero estas bebidas estimulantes, esta Red Bull, toda esa serie de bebidas estimulantes, ellos tienen que, pero para tanto, le digo yo, mano, fíjese que para contratar un jornal de estos hombres, le dice, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Bueno, ponga que le va a pagar 50, 75 quetzales el jornal. Está bien, le dice, más 5 latas de Rapto. Más 5 latas de Red Bull. Esa es la cuota que tiene que tener cada patrón, ¿no? Para que aquel trabajador pueda rendir. Hermanos, estamos en una sociedad en la cual en los lugares más recónditos, hermanos, la contaminación, la concupiscencia ha llegado a grados extremos. Me contaban los hermanos que eran costales, de latas, de estos estimulantes, hermanos, cafeínicos y algo más, las que se daban como que fuera cualquier urbe, hermanos. Esto es algo espantoso. Por eso dice, en los días de Noé, dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, como dice, algunos se casaban, otros se arrejuntaban, como dice. O sea, no hay normativa, lo que hay que ver es que sacar el máximo provecho a todo esto. Y dice, hasta el día en que entró Noé en el arca. Hermanos, la humanidad ya no tiene solución. Hermanos, lamento decirles, esta humanidad, como en los días de Noé, ya no tiene solución. No, que pobrecitos, que allá los homosexuales, en tal lado, que hay comunidad. Miren, hermanos, al que Dios quiere salvar, va a oír la voz de Dios y va a salir de allá. Yo no puedo condenar a los homosexuales en general, pero que cambien de verdad. Que cambie su estructura en cuanto a pensamiento. Hermanos, eso tiene que ser un milagro de parte de Dios. Entonces, como en los días de Noé no se podía cambiar esa generación, pues igualmente ahora, hermano, no se puede cambiar esta generación. Por eso Dios está advirtiendo hasta que Noé entró en el arca. Estamos figurativamente en estos momentos en los cuales Jesús está a punto de cerrar el arca una vez más. Estamos en un momento trascendental en la vida de la humanidad, en el cual el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la verdad, ha sido predicado al mundo, ha sido ahí sí que explanado a todo nivel, se ha trabajado, hermanos, y el que ha tenido oídos para oír ha oído, el que no sigue en su misma línea, y bueno, la cuestión es que, dice así la palabra de Dios, hasta que vino el diluvio, ¿y qué pasó? Los destruyó a todos, hermano. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ya no había esperanza, hermanos, en aquellos lugares de Sodoma y Gomorra. Ya no había esperanza. La degeneración era tal, la perdición era tal. Los hombres querían poseer a los mismos ángeles que habían venido del cielo. Hermanos, este es algo escandaloso. Esos son los niveles de concupiscencia a los que me refería al inicio. El hombre ya tiene como parte de su vida, de su estructura fundamental, la concupiscencia, hermanos, y no puede renunciar a ella. ¿Por qué? Porque no solo la lleva adentro, que esta es una de las cosas más terribles que hay, sino que también hay una concupiscencia intrínseca y otra extrínseca. Una que está como naturaleza y otra que está retroalimentándose de afuera para adentro. Y para eso tenemos todas las redes sociales, todo lo que es pornografía, todo lo que es zoofilia, todo lo que es toda esa actividad sexual ilícita, todo lo que es drogadicción, todo lo que es, hermanos, de las cosas más espantosas que nos podamos imaginar, a través de retroalimentar. Entonces, ¿qué pasa? La tentación entonces viene a través de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? El mal dentro del hombre que viene como producto hereditario del pecado y retroalimentado externamente por todos los argumentos satánicos que presenta Satanás a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, hermanos, el pecado hace clic en la vida de los hombres, porque tiene espías adentro y espías afuera. Y entonces, acá está la tentación y la concupiscencia de adentro. Vení para acá, le dice, y se la jala para adentro. Y entonces el hombre vuelve a ser doblemente concupiscente. Hermanos, ahora pues los hogares gay y toda esa cosa tienen, adoptan hijos, hermanos, y esa relación que tienen entre padres e hijos, entre viejos y jóvenes, entre viejos y niños. Hermanos, esto es espantoso. Es algo que ya no tiene límite. Por lo cual Dios tendrá que destruir todo. Ahora, estamos hablando de esa, que el problema entonces realmente ya no es en sí la tentación, sino que es la concupiscencia que está dentro del corazón del hombre. Entonces, es ahí donde tenemos que ver, porque esto es un fracaso, hermano. Esta sociedad en que vivimos es un fracaso. Ese mundo ya está condenado para el fuego. Esta maldición ya no puede retroceder, porque Dios ya emitió un juicio sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que Dios pretende, hermanos? A través de Jesucristo, viene Dios y viene a dar el último mensaje de esperanza para los hombres. ¿Y cuál es el mensaje de Jesucristo? Es precisamente decirles de que los hombres sin Él no pueden padecer ni sufrir la tentación. Porque esa concupiscencia que está adentro los amarra con la concupiscencia de afuera. E inmediatamente se hace una sociedad. Ahora, hermano, Jesucristo viene con una meta. Jesucristo viene con una misión santa. Jesucristo viene con una esperanza, hermanos, de que hayan hombres y mujeres que todavía puedan captar el mensaje de salvación, que puedan entender qué es lo que debe de suceder. Y para eso Él se pone como ejemplo. Ejemplo maravilloso. Y vamos allá atrásito, hermanos, porque esto es bien importante. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús vino a confrontar a Satanás mismo, confrontar el pecado, confrontar la tentación y vencer la tentación a través del conocimiento de Dios y de ese poder intrínseco, ya no del diablo, sino ese poder intrínseco del Espíritu Santo, que estaba gobernando su vida, gobernando sus pensamientos y poder vencer a través de esa victoria que tuvo, no solo en la cruz del Calvario, sino en su vivencia aquí en la tierra. El Señor Jesucristo viene, hermanos, contra viento y marea. Recordemos que Jesucristo viene y viene a pelear contra las potestades de este mundo. Herodes quería matarlo, lo persiguieron, y bueno, desde antes que naciera, El diablo ya percibía que había algo tremendo que iba a suceder y empieza a poner trampas y una serie de cuestiones en el camino. Pero Jesús venció, fue guiado, y que José, María fueron guiados, y Jesús logró llegar a la edad especial en la cual empieza su ministerio. Pero digamos entonces qué es lo que sucedió aquí en San Lucas capítulo 4. Versículo 1, y dice de la siguiente manera. Oigan, Jesús nace como un hombre común y corriente, pero tiene dos naturalezas. Su naturaleza eminentemente humana y una naturaleza eminentemente espiritual. Unidas en un mismo cuerpo físico, dos naturalezas, hermanos, las cuales tenían que pelear contra un enemigo que es poderosísimo, que es precisamente Satanás a través de la tentación que viene de fuera y Satanás a través de la tentación que sembró desde el inicio y la fundación de la sociedad en el mundo. Pero viene Jesús, hermanos, y cuando empieza a los 30 años acá su ministerio, capítulo 4, versículo 1, Jesús, ¿qué dice? Y esto es maravilloso, lleno del Espíritu Santo. Hermano, aquí está el primer secreto, la primera gran clave que nosotros debemos de tener. Esto es lo que estaba fortaleciendo la vida del Señor Jesús. Quiere decir que Jesús no tenía concupiscencia adentro. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto nos debe aclarar algo. Para poder vencer la tentación, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, así como Cristo lo pudo hacer. Ahora, ningún hombre había estado lleno del Espíritu Santo hasta que el Señor Jesucristo nos heredó el Espíritu Santo en nuestras vidas. Acá entonces estamos viendo, hermanos, que Jesús viene a sentar los parámetros de unos valores nuevos, empieza a poner las columnas y empieza a decir, se necesita tener la plenitud, la llenura del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Yo creo que este es uno de los secretos que están revelados en este pasaje tan hermoso, que a mí me llena de emoción, me llena de ánimo, me llena de entusiasmo y me lleva a una súplica a Dios para que así como el Señor Jesús tuvo la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba dentro de él, yo pueda tener ese Espíritu Santo y que tú también puedas tener ese Espíritu Santo para poder tomar esas armas espirituales y poder vencer así como Cristo venció. Entonces aquí estamos descubriendo cuáles fueron los secretos de Jesús, porque hermanos, Jesús venció en la carne. Venció la carne por el Espíritu. O sea, Jesús no venció solo porque tenía fuerza de voluntad, no. Había un gobierno espiritual por esa naturaleza espiritual que estaba dentro de Jesús. Por eso subrayemos esto ahí en nuestras Biblias, porque es fundamental, esa es una doctrina fundamental para que tú la tomes en cuenta el día de hoy. Jesús lleno que es lleno, hermanos, plenitud del Espíritu Santo. En él, ahí, por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo en toda plenitud, en toda llenura, con todo el poder, pero dentro de un cuerpo eminentemente carne. Hermano, y esta naturaleza era una nueva era una naturaleza no conocida. Esto es una nueva siembra. Es una nueva semilla, y es por eso ese grano tenía que caer a tierra y morir, para poder despertar a esta nueva generación de hombres. No esta generación caída, que vive de la concupiscencia, sino una nueva generación que viene a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del perdón de los pecados, y la herencia maravillosa que Cristo nos dejó a ese Consolador que está en nosotros. Acá por eso dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Aquí va otro punto. Entonces, ¿cuál es el primer punto de Jesús? Vamos a ver por qué Jesús va a vencer la tentación. En primer lugar, porque va lleno del Espíritu Santo. Ahí lo vemos, primer lugar. Pero ahora viene otro aspecto importante que quiero que subrayes en tu Biblia. Como dice, venía del Jordán. ¿Y de qué venía? ¿Qué hizo Jesús en el Jordán? Fue bautizado, hermanos. Fue bautizado en agua por un hombre, Juan el Bautista. Bautizó al Señor Jesús. ¿Y qué te dice esto? Que Jesús era obediente. Obediente. ¿Qué es lo que entonces le estaba dando la victoria a Jesús? En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, la obediencia, que era parte de la naturaleza en él. Y recuerden ustedes de que aún si lo quisiera mover un poquito fuerte, quizás Juan el Bautista en ese momento hasta fue debilitado por el mismo diablo y le dijo, no hombre, que no, él, ¿cómo lo vas a bautizar a él? No, si miráis, si él es qué sé yo. Por eso, Juan el Bautista le dice al Señor Jesús, no Señor, le dice, ¿cómo te voy a bautizar? Tú bautízame a mí. Hermanos, aquí hubo una obra así satánica muy, 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 muy eficaz, quizás muy suave, para poder hacer dudar a Jesús mismo, pero Jesús dice, no, le dice, es necesario que esto se cumpla, así que Juan el Bautista, tú me vas a bautizar, este es un acto de obediencia que yo tengo que hacer. Número uno, entonces, ¿cuál es la victoria del Señor Jesús? La presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y número dos, vamos con la obediencia, y obediencia, hermanos, una obediencia, pues que a cualquiera ha dicho, pero ¿cómo Jesús se va a dejar bautizar? Bueno, pero Jesús, aquí vemos dos aspectos importantes que hemos de considerar. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, venía de ser bautizado, y otra cosa es, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí viene otra cosa maravillosa. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo, dice, nos guía a toda justicia y a toda verdad. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, por esa llenura del Espíritu Santo, Él ya no estaba gobernando su propia vida. Él era guiado por el Espíritu. Imagínense, hermanos, que viene y el Espíritu lo lleva al desierto. Allá había un desierto cerca, ahí precisamente cerca del Jordán, hay un desierto. Hermanos, y le dice, ahora al desierto. Hermanos, y esto podría parecer algo tan difícil, pero esto habla precisamente de la tercera, digamos, condición importante en donde obra el Espíritu, es cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Entonces vamos con tres elementos importantes, los cuales van a servir para que tú venzas la tentación, así como venció Jesús. Número uno, llenura del Espíritu Santo. Número dos, obediencia a lo sumo. Y número tres, dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Acá dice entonces, fue llevado por el Espíritu, o sea que Jesús ya no actuaba en la carne, no actuaba en sus emociones, ni en sus proyectos, ni en sus pensamientos, sino que era guiado por el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, el que es de la carne piensa en la carne, para que el que es el Espíritu piense en las cosas espirituales. Cuando nosotros ya empezamos a tener pensamientos espirituales, y como Jesús le dice una vez al apóstol Pedro, mira, Pedro, le dice, antes iba alguien y te llegaba y te guiaba, y tú ibas donde tú querías, antes tú venías, te ceñías, ibas donde tú te daba la gana, y ahí estamos. Pero, cuando el Espíritu Santo te llene, allá no vas a ir donde tú quieras, le dice, otro te guiará y te conducirá a donde tú pues ni siquiera quieres, ni creas, ni pienses. Cuando nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo, con esa llenura, entonces entra en nuestra vida aquella guianza espiritual. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora viene otro asunto. ¿Y fue enviado a dónde? Al desierto. A veces, hermanos, nosotros solo llegamos a la iglesia y quizás somos bautizados, ya queremos subir al púlpito a predicar, hermano. Como que dice, ¿dónde está la gente? ¿Y dónde está? No, hermano. Dios te va a llevar al desierto. El Espíritu te va a llevar al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para que te pongan ese poquito de ácido que hablamos al principio. Para probar, porque quizás mucho, ya cuando uno está con alguna llenura, con algo de Dios, uno empieza a tener un concepto muy alto de sí mismo. Y eso tiene que ser probado. Tu fidelidad tiene que ser probada. Tu amor a Dios tiene que ser probada. Tu sinceridad tiene que ser probada. Tú tienes que darte cuenta quién eres tú realmente y si estás preparado realmente para poder hacer la obra de Dios. Aquí Dios lo lleva al desierto, como dice. Y aquí viene lo importante. Por 40 días, Dios mío, hermano. Sin comer, en ayuno. 40 días es una figura muy especial. 40 días lleva un simbolismo especial. 40 días pasó en el desierto el pueblo de Israel. 40 días también pasó Elías. Y 40 días se dieron en muchas de las circunstancias de la iglesia. Ahora viene Jesús y habla prácticamente de toda una trayectoria. Por eso, en el desierto, 40 años, habla de una trayectoria del mundo a la tierra prometida. Acá esto simbólico quiere decir que las pruebas van a tardar en tu vida toda la vida. toda la vida, 40 años es toda la vida, toda tu trayectoria en el camino espiritual. Aquí está simbolizado por 40 días, pero habla de toda una trayectoria. De manera, hermanos, que hemos entrado en un camino de pruebas y tentaciones. Tentación en la mano de Dios para perfeccionarte, tentación en la mano del diablo para querer destruirte. Pero al final, si tú estás lleno del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar a través de estos senderos difíciles, a través de las tentaciones. Lo dice, por 40 días, ¿y qué dice? Y era tentado, no por cualquier diablito, hermano. El diablo, Satanás mismo, estaba tentando a Jesús. Hermanos, la pregunta es, ¿y qué necesidad había realmente de que Jesús fuera tentado? Es que él iba a sembrar el precedente más glorioso, que era soportar la tentación que Adán no pudo soportar en el huerto del Edén. Adán, el postrer Adán, el anterior Adán, el primer Adán, quiero decir, no pudo soportar la tentación. El diablo lo tentó y el hombre cayó. Ahora, Jesucristo viene a mostrar que el diablo lo va a tentar y que él no va a caer, para la gloria de Dios y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso era necesario, entonces, mostrarlo como un antecedente. Esta es la piedra angular, este es el cimiento principal. Jesús entonces, 40 días estuvo ahí en ayuno, en las peores condiciones de vida. Estuvo en aquella debilidad humana total. 40 días de ayuno, en el desierto. Y bueno, hermanos, yo creo que esta prueba no la pasa nadie más jamás en la vida. Porque Cristo, lo que abrió fue el antecedente más maravilloso que se pueda dar a través de vencer al mismo diablo. Por eso, hermanos, Dios es tan fiel en nuestras vidas que dice que no nos va a dar cargas más fuertes que las que podamos soportar. Porque junto con la tentación o con el problema nos da la salida, hermano. Entonces Jesús fue tentado al máximo para que veamos que sí es posible y que Jesús en un cuerpo físico, por la presencia del Espíritu Santo dentro de él, a través de la obediencia, a través de la guianza del Espíritu, a través de esas obras maravillosas que Dios había hecho, hermanos, él venció al diablo. Y esto es maravilloso. Acá viene entonces, por 40 días ya era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Hermanos, la verdad es que esto era bien importante porque la comida es vital para la vida, ¿no? Y cuando realmente uno tiene hambre, el hombre que tiene hambre mata por comida. Y hermanos, no comer y no beber es la cosa más dura quizás para el hombre, pero Cristo iba a demostrar en ese momento, no como una obra de heroísmo, sino para sembrar, repito, las bases de un nuevo procedimiento espiritual en Dios para vencer la tentación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando la tentación es vencida, entonces nosotros estamos imitando a Cristo. ¿Y cómo imitar a Cristo? Ser lleno del Espíritu Santo y estas características que menciona acá precisamente. Dice entonces él dice, no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Qué demuestra esto de que tuvo hambre? Era un ser humano. Y aquí es donde resalta precisamente lo que habíamos platicado. Jesús era eminentemente humano. Así, carne, hueso, todo eso, sed, hambre, frío, tentaciones, etcétera, y eminentemente espiritual, porque en Jesús no había concupiscencia. Jesús traía la naturaleza del primer Adán antes de que pecara, hermano. Por eso él se llama y se denomina el postrer Adán. Acá entonces dice, tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, y eso es bien importante para nuestra vida espiritual. Hermanos, y esta es una experiencia que estoy seguro que todos los que hemos tratado de buscar la presencia de Dios nos ha pasado. Cuando más estamos buscando de Dios es cuando el diablo más llega a cucarnos, hermano, y te pone más tentaciones y te pone más debilidades, y Jesús no era la excepción. Cuando tú estás débil, cuando tú estás buscando la presencia de Dios, ahí se te presentan oportunidades que jamás se te habían presentado en la vida, hermano. Y es ahí donde debemos de tomar en cuenta y empezar a conocer las estrategias satánicas para poder, de verdad, estar atentos a no caer en estas tentaciones que están intencional o malintencionadas por el diablo y que al final, pues, Dios las va a usar para que conozcamos personalmente cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son las áreas que tenemos que superar y cuál es la forma que Jesús nos mostró para poder vencer las tentaciones. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Entonces aquí estamos viendo cosas importantes. El diablo le habló directamente en un momento de búsqueda de Dios, en un hambre material, y entonces le pone una tentación, hermanos, si eres hijo de Dios. Entonces mira, porque te estás muriendo de hambre ahí. Hermanos, a veces cuando estamos con nuestra fe, queriendo hacer la voluntad de Dios, alguien diga, vos estás viviendo la época pasada, pero si Dios no te está pidiendo eso. No, hombre, tira eso, mira, y si tanta es la cosa, pedile a Dios para que te dé eso, y Dios te lo va a dar, y ¡pum!, caemos en una doctrina de la prosperidad, hermano. Y ¡pum!, caemos en una doctrina errónea. Y empezar a pedirle a Dios cosas que Dios no quiere que pidas. Jesús estaba claro, Jesús estaba definido en su espíritu, qué era lo que realmente le convenía, y Jesús sabía que estaba sembrando entonces la buena semilla para poder vencer la tentación con ello. Y dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está. Jesús no le dijo, mira, yo soy aquí el super Dios. Aquí, mira, diablo, aquí yo soy el hijo de Dios, y aquí, diablo, mira, ahí sí que estás perdido. No. Él no quiso hablar de sí mismo, y esto es sumamente importante. Para que tú puedas vencer entonces la tentación, no hables de ti mismo, sino del poder de Dios en ti, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por esto, aquí me impresiona como Jesús no se echó, mira, yo soy el Hijo de Dios, y mira y te reprendo, Satanás, y te me vas de acá. No. Jesús va a apelar al conocimiento que ya estaba establecido por Dios en la palabra. Por eso le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Como quien dice, mira, está bien, hambre sí tengo, pues. Pero aquí mi problema no es el hambre. El problema es que yo vine a hacer una obra espiritual. Y voy a cumplir con esa obra espiritual porque yo vengo mandado de mi Padre. Y en este caso, pues Dios va a saciar mis necesidades. Así que, por esa palabra escrita, yo la creo. Y está hablando de otro término importante. ¿Cómo vencer la tentación a través de la fe en la palabra de Dios? Llevamos muchos aspectos importantes, el tiempo, hermano, la verdad, va corriendo, pero estamos hablando entonces llenura del Espíritu Santo, obediencia en el bautismo, disposición a ser guiados por el Espíritu Santo, poder llegar a estados muy sublimes en los cuales Satanás va a actuar en tu vida, y a través quizás de muchas pruebas va a haber hambre, y la tentación va a venir, pero vamos a vencer como Cristo venció. No con una prepotencia. A veces llama la atención a aquellos religiosos que dicen, ¡sí, yo soy hijo del rey y te ordeno, Satanás! Estás equivocado. Nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque así es, dice la palabra. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si me doy a entender, hermano. Entonces, no es la soberbia humana, no es la soberbia de Jesús, sino la humildad de Jesús para aceptar que en fe, entonces esa es la otra forma de vencer la tentación, fe en la palabra de Dios. Jesús le cree a la palabra de Dios y sabe que con esa fe va a vencer al diablo. Pero el diablo es necio, el diablo es obstinado y él quiere destruir a Jesús. Pero Jesús tenía que ser probado en todo aquello, hermano, porque recordemos que él era el principio de este nuevo sistema que Dios quería establecer para salvación de los hombres. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Hermanos, el diablo sabe nuestras debilidades. El diablo sabe qué tan avaro somos, qué tan avaro es el hombre, qué tan ansioso de poder es el hombre. Hermanos, y entonces empieza a tratar de cubrir todos los flancos para poder acosar a Jesús y ver cuál era la parte débil de Jesús. Es que el diablo no conocía la parte débil de Jesús, solo sabía que tenía una parte humana. Entonces el diablo prueba por aquí, prueba por aquí, prueba por acá. Y eso es lo que hace muchas veces en nuestras vidas, hermanos, cuando venimos al camino de Dios. El diablo empieza a probarte aquí, te prueba acá, y te prueba acá, hermanos, y a veces vences, y a veces, hermanos, la cosa se pone complicada. Hermanos, y si no te prueba de una manera, te prueba de otra manera. Yo recuerdo, hermanos, en mi vida espiritual, cuando yo empezaba acá en la iglesia, hermanos, una cuestión tremenda. Llega una mujer y me dice, una mujer muy bella, una mujer hermosísima, y me dice, aquí estoy, me dice. Y se queda de último en la fila de los pacientes, hasta se había ido la secretaria y todo, aquí estoy para ti, me dice. Yo le digo, no hombre, ahí estamos, le digo, yo soy casado, le digo, yo, y eso qué me importa, me dijo, si eso no es obstáculo. No hombre, pero mire, aquí esto es una clínica y esto no es así la cosa, no importa, me dice. Y qué sé yo, y la familia, pues no me importa la familia, aquí no hay ningún compromiso, me dice. Bueno, le digo yo desarmado. No le importaba a ella nada. Yo le digo, bueno, le digo yo, le voy a ser honesto, ¿cuál es la situación acá, señora? Le digo yo, aquí el problema es que Cristo dio la vida por mí en la cruz de Calvario. Y yo no puedo fallarle a mi Señor. Y hermano, inmediatamente se transfiguró, cambió su semblante. Hermano, se envolvió ahí en lo que pudo. Hermano, y empieza y dice, ¿sabe qué? Me dijo, pero ya con una voz así, ya así como de demonio, hermano, que daba miedo. He peleado contra esposas, he peleado contra hogares, he peleado contra matrimonios, he peleado contra profesiones, pero contra ese Jesús, ahí sí estamos, ¿no? Y pum, se largó. Pero ese no fue el único acoso, hermano. Si la cosa no termina ahí, si esos 40 días que el Señor padeció allí, hermanos, los padeció, esa tentación fue de todos los días. Desde que el pueblo de Israel sale entonces de la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida, son 40 años, es esta etapa de vida en la cual quizás tú venciste ayer y venciste antier, pero el diablo va a volver a presentarse. Y la pregunta es, ¿y vas a vencer? ¿O no vas a vencer? Porque el diablo anda como león rugiente y quiere destruirte y te va a volver a probar de una manera, de otra manera, y empieza con Jesús, lo toca por aquí, lo toca por acá, lo toca por acá, lo pone en debilidad de hambre, lo pone en debilidad de poder, lo pone en debilidad de economía, lo pone, mire hermanos, probando de mil maneras, y Jesús vence a través de la palabra, pero al diablo no le bastó, sino que sigue probando. Mi vida sigue siendo probada. Y hay muchas batallas que perdemos, hermano. Muchas batallas en las cuales Satanás, hermano, nos da unas revolcadas. Y tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús, hermano. No por nuestras fuerzas, sino por esa capacidad de Jesucristo, que sí logró, a pesar del acoso satánico, logró vencer estas tentaciones. Acá es maravilloso porque dice, y llevó el diablo al monte alto y mostró y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Le estaba ofreciendo poder. Hermanos, tentaciones de poder a mí me han caído un montón, hermano. En una oportunidad me llegaron a ofrecer ahí a mi oficina la gerencia del IX. Yo le digo, no hombre, no me alcanza ni siquiera el sueldo. No hombre, si ahí el sueldo no vale nada, dice. aquí las ganancias van por otro lado, así que no tengas pena, amigo. Entonces solo únete a nuestro líder y qué sé yo, y vámonos, y la gerencia del ICS es tuya, me dijeron. ¿Quién no quiere la gerencia del ICS, hermano? Si es una... Entonces, somos tentados en todo, pero ¿cómo permanecer en ese espíritu, hermanos? Y eso es nuestro gran problema, porque son 40 años. Y no 40 años literales, sino nuestra estancia sobre este mundo. Acá entonces dice, y a ti te lo daré esta potestad, y la gloria de ellas, porque a mí me ha sido entregada. Sí, el mundo entero está bajo el maligno, hermano. Dios se la autorizó para que nosotros pudiéramos ser probados en este mundo, probada nuestra fidelidad delante de Dios y delante de nosotros mismos. Y a quien quiera se la doy. Si tú postrar o me adorares, solo eso tienes que hacer. Y todos serán tuyos, respondiendo Jesús, vete de mí, Satanás. Pero vuelve a insistir, Señor, no porque yo sea el gran poderoso. Hombre, si él era un hombre débil. Sino que dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué es la otra forma entonces de victoria de Jesús? Es el conocimiento de la palabra. Es el conocimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, que es sumamente importante para mantener este balance en estos momentos difíciles. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Bueno, y le cita la Biblia al mismo Satanás, le cita las escrituras a Jesús. Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que, Satanás, ya probaste por todos lados, yo no sé cuántos días van, no sé si van ya 40 en ese momento, o si van 38, no lo sé, pero lo que sí sé es que la palabra nos confirma acá de que Jesús fue tentado en todo. Miren cómo dice en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué dice? Toda tentación. Toda tentación. Se apartó de él por un tiempo. Hermanos, hay mucho que decir más. Pero quería mencionar las armas espirituales que Jesús pudo tomar en ese momento difícil. Y ojalá que joven, a veces los jóvenes se acercan, hermano, ya no puedo con la tentación. Ya no puedo con la tentación. Es imposible para mí. Aquí está el secreto de la victoria. La victoria no son tus capacidades. La victoria te la va a dar Cristo. La victoria te va a dar cuando Dios sustituya la concupiscencia por el Espíritu de Dios dentro de tu corazón. Por esa llenura del Espíritu Santo, por ese ser interior que empieza a ser formado dentro de ti. Y luego tú vas a tener que también vas a retroalimentar tu alma a través de la bendita palabra de Dios en la comunión de los santos. Y es ahí donde, bueno, podría haber una razón de una segunda enseñanza. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Hay tantas cosas que nos recomienda la Biblia, hermano, orar y ser radical en muchas cuestiones del mundo, pero no tengo tiempo para mencionar todas ellas. Solo quiero decirte algo. Jesús fue tentado en todo y no pecó. Y Él sembró el antecedente más maravilloso de que sí es posible vencer la tentación cuando estamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y si tú sigues todos estos pasos que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, yo estoy seguro que tú vas a ser un victorioso también y vas a decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios con cada uno. Espero que esta reflexión llena de espíritu y llena de sabiduría de parte de Dios sea para nuestra vida consuelo, ánimo, esperanza, sabiendo que si Jesús venció, también nosotros podemos vencer. Que Dios te bendiga en esta noche. Mucho ánimo, iglesia. Sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Amén. Y amén.